Golf, Clubs y Revenue Management, episodio número 10. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts. Ya sabéis que tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubs deportivos, de los clubs sociales y de los clubs y campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Escribidnos y decidnos qué temas son los que más os interesan para darles prioridad. Todos los podcasts están recopilados como un tesoro sin llave en greenfeerevenue.com y muy pronto también en iTunes, en iVoox y en otras plataformas de la nube desde donde queremos darles más difusión. Sí, en la nube, en esa nube de internet donde además se encuentran todos vuestros clientes y donde esperamos que suene con mucha fuerza Golf, Clubs y Revenue Management. Hoy vamos a celebrar el primero de dos programas dedicados a los canales de venta en la industria del golf. Lo primero es entender por qué son importantes y por qué los consideramos como uno de esos cinco pilares sobre los que diseñamos y apoyamos nuestra estrategia y nuestras acciones de marketing. La razón de su importancia es sencilla. Vivimos en una época de una gran distribución de todo tipo de productos y servicios en la que cada vez más el cliente de todo tipo está acostumbrado a averiguar todo cuanto puede sobre aquello que va a consumir antes de entrar en la tienda y pedirlo. De todas formas, y para empezar, hay que distinguir entre canales y escaparates, porque canales son aquellos que cierran la venta, mientras que los escaparates son pues simples espacios en los que se vierte la información. Lo que sucede cada vez más es que los escaparates han aprendido a ser canales de venta, porque una vez que captan la atención del cliente potencial, ¿por qué no cerrar también la venta? Por ejemplo, si queremos comprar una aspiradora, es normal que busquemos información en internet y que encontremos portales especializados, llenos de datos y de comparativas sobre las marcas y los modelos de este tipo de electrodomésticos. Cuando la función de esa web termina ahí, pues es un simple escaparate. Nos da la información, nosotros la analizamos y sobre ella ya veremos si tomamos una decisión o no. Pero si al pie de cada modelo existe un botón coloreado que pone «cómprame», o pide precio, y además linkado a un establecimiento, o a Amazon, o a la tienda online de la propia marca, entonces ya se ha convertido en un canal de venta, que casi con toda certeza cobra una comisión por cada venta que facilite. Con los campos de golf no es distinto. Nuestro mejor escaparate debería ser nuestra página web, en la que informamos a los potenciales clientes de lo bueno y bonito que son nuestras instalaciones y servicios, y con suerte le convencemos también de que venga a comprobarlo. Entonces, como por arte de magia, el jugador encuentra en la misma página web un canal directo de ventas, nuestro botoncito de compra online para que escoja el día, la hora y el precio más conveniente. Otro ejemplo, ajeno a nuestro producto, aunque vinculado con el golf, si vamos a viajar a Irlanda, seguramente queramos comprobar en TripAdvisor la valoración de los campos de golf alrededor de Dublín. Esos comentarios que encontramos en la página del búho en TripAdvisor son un escaparate perfecto para satisfacer nuestra curiosidad, para escoger el escenario idóneo para nuestro viaje. Hay que recordar que TripAdvisor nació con afán de ser un escaparate y nada más que eso. Recogía y agrupaba las opiniones reales de los viajeros respecto a sus viajes y a los servicios que habían recibido. Para los campos de golf, el reto es que esas opiniones fueran casi siempre muy positivas, tanto que animase al resto de los golfistas a comprobarlo. Ahora, si metéis en TripAdvisor las palabras Ireland Golf, lo primero que sale es el nombre y los datos de una agencia de viajes que organiza viajes de golf. Pero a continuación, lo que sale es toda una lista de hoteles con campos de golf, con su correspondiente selector de fechas y asignación de precios para contratar habitación en esos hoteles sobre la marcha. Es decir, que este escaparate, que era TripAdvisor, como tantos en internet, pues Google, por ejemplo, es gratis para los establecimientos y para los usuarios. Y en cuanto facilitan los precios y el selector para fechas, se convierte TripAdvisor en un canal para esos mismos establecimientos cuyos servicios acarrean un coste en forma de comisión. En la época pre-internet, los escaparates tradicionales eran los anuncios, los reportajes o las noticias en la prensa o en los medios de comunicación, las vallas publicitarias en la carretera. Entonces se solía decir que aunque se pudieran estimar los impactos visuales, era muy difícil medir la eficacia en términos de generar ventas, a menos que se les asignara un código para que el cliente reclamase el beneficio de alguna oferta, que es lo que terminaron aprendiendo a hacer los departamentos de marketing de las empresas. Hoy en día sí es más fácil ver el impacto directo que tienen nuestras promociones gracias a las herramientas de marketing online, aunque naturalmente sigue siendo importante preguntar a los clientes cómo nos han conocido o qué es lo que les ha hecho animarse a buscar nuestros servicios. Y también eso lo podemos hacer mediante encuestas, que bueno, que si no las tenemos casi mejor, porque el trato personal también es un punto a favor de nuestra relación con los clientes. Podemos comprobar, pues, a través de las herramientas online, si acceden o no a nuestras landing pages, si activan nuestras promociones. Y así como los escaparates se vuelven también más sofisticados, pues como proveedores de servicios nos obligan a nosotros a ser más valientes a la hora de generar promociones, generar ideas, etc. El problema con el que se encuentra el campo de golf, como se lo han encontrado antes los hoteles, es que los canales de venta y las agencias online, especialmente las que han nacido ya de la placenta de la tecnología, son súper especialistas en la captación de las sensibilidades de los clientes potenciales y a través de los datos que les facilitan. Es decir, no tienen ni idea de cómo se gestiona o se mantiene un campo de golf, ni un hotel, pero no les hace falta, porque ellos solo se van a ocupar de captar al cliente y de dirigirlo a cualquier campo o a cualquier hotel, ya sea el nuestro o cualquier otro. A ellos no les importa, a Amazon no le importa que compres una aspiradora o que compres la otra, a Booking no le importa que termines en un hotel o que termines en el otro. Obviamente, cuanto mayor sea tu gasto, mayor será su comisión, pero esa es de una importancia residual. Lo importante es tener mucho volumen de clientes y de personas que entran en sus páginas web y que terminan haciendo una compra. No solo una compra, sino de varias compras. Recordad, en Amazon, los clientes que compraron este libro también se interesaron por y te colocan toda una serie de artículos en los que a lo mejor no tienes ningún interés, pero que una vez que has visto que otros lo han comprado, oye, pues esto parece interesante. Bueno, el caso es que nosotros, como productores del servicio, como aquellos que mantenemos el campo de golf, pagamos al personal, nos preocupamos de que la atención sea la mejor, nosotros desarrollamos la estrategia de marketing para venderlo, nos creemos que hablamos nuestro idioma a través de ese canal que utilizamos para la venta, pero en realidad no es así. Nos adaptamos al de ellos, hablamos el idioma de ellos y además lo hablamos muy mal. Y ahí es donde tenemos que apoyarnos en un revenue manager, una persona especializada en entender a la intermediación y ponerla en sintonía con nuestra estrategia, que es vender nuestros greenfees a los clientes más dispuestos a valorarlos en cada momento y a un precio que nos garantice la rentabilidad. Y para eso tenemos que saber cómo trabaja cada canal y cómo nos puede beneficiar. Así que vamos a empezar por diferenciar los dos tipos esenciales de canales que hay, que son directo y los indirectos o intermediados. Los canales directos son aquellos que no nos obligan a pagar una comisión. Habitualmente identificamos como canales directos nuestra propia página web, la atención telefónica, la atención presencial y por email. La mayor ventaja que nos ofrece el canal directo es que deja la negociación totalmente en nuestras manos. Es decir, si un jugador llama a preguntar por el precio de un green fee y no conseguimos vendérselo en ese momento, pues es muy probable que si no hacemos ningún otro esfuerzo, pues se vaya a jugar a otro campo o que venga varios días más tarde a jugar en el nuestro, pero con la tarifa que ha encontrado en la web de una agencia que le ha convencido con un paquete más barato. Cuando pasa eso, estamos perdiendo dinero. No solo porque el jugador pueda no venir y marcharse a otro campo, sino porque en caso de venir intermediado tendremos que pagar una comisión a la agencia. Pero no me quiero adelantar con los canales indirectos. Lo que se nos olvida con mucha frecuencia es que el cliente más sensible al dinero da prioridad a la tarifa antes que a otros aspectos del producto. Y a veces pueden ser muy tenaces a la hora de buscar. Y bueno, ¿por qué no darle nosotros esa satisfacción? Pero recordad que no tiene que ser el mismo producto. No tenemos por qué bajar el green fee de las 9 de la mañana del próximo sábado si sabemos que lo vamos a vender a 80 euros. Pero si el de las 10 y media contamos con venderlo a 70 o el de la 1 del mediodía esperamos venderlo a 60 euros, pues digámoselo al cliente. Y es muy probable que entonces se quede con nosotros porque le hemos ofrecido una opción que se acerca más a sus necesidades. ¿Qué hacen los hoteles? Ellos se reservan muchas ofertas especiales para vender solo a través de su web. Por ejemplo, pueden vender a través de Booking o de Expedia la habitación doble, en cualquiera de sus muchas variantes. Pero solo venderán habitación y desayuno o la no reembolsable con el 20% de descuento a través de su web. No digo que todos lo hagan así, ni muchísimo menos, pero es una fórmula a la que pueden recurrir. En el golf sería el equivalente a poner Greenfish a la venta a través de las agencias, pero reservarnos la opción directa de alquilar el buggy y de ofrecer la tarifa Greenfish más buggy solo en nuestra web. Esa es una de las ventajas del canal directo. Se trata de nuestro producto y el cliente está llegando por nuestro canal. Si estamos ya en la fase de consolidar la venta, es porque el cliente ya se ha convencido de que le interesa venir a jugar en nuestro campo. Solo queda cerrar el precio. Y para eso podemos crear versiones distintas del producto, horarios, paquetes, complementos, lo que haga falta para convencer al jugador. Pero sin necesidad de mal vender algo que tenemos ciertas garantías de que podemos vender a un precio más alto. Nuestro objetivo, siempre que sea posible, debe ser vender directamente. Hay muchos hoteles que llegan a cerrar ventas a los canales online, a las agencias en temporada alta, porque saben que pueden generar suficiente demanda directa sin que Booking o Expedia ofrezcan sus habitaciones. Por ejemplo, Las Fallas, en Valencia, en febrero. Por ejemplo, Semana Santa. Naturalmente, Booking y Expedia no se van a quedar de brazos cruzados. Le dirán, oye, si no me das habitaciones, si no me das la posibilidad de venderte habitaciones en esas fechas, pues no te vendo en ninguna otra tampoco. Al final todo está abierto a negociar. En los campos de golf pues puede suceder lo mismo. Sobre todo porque en los campos de golf tenemos muchísima más venta directa que intermediada. Pero podríamos cerrar las ventas en Semana Santa a las agencias de todo tipo porque incluso si no llegáramos a tener la misma ocupación, el ahorro en las comisiones nos podría llevar a conseguir ingresos similares o incluso superiores. Con respecto a cómo manejar cada canal directo, es cierto que unos requieren más urgencia que otros. El teléfono es el contacto más directo, pero también el más desaprovechado por culpa de la falta de tiempo. Sabemos que muchas veces la llamada que nos llega es la misma que están haciendo a muchos otros campos de la zona para investigar el precio, la disponibilidad de horarios. Entonces lo importante es evitar que el cliente haga más llamadas y conseguir que se quede con nuestra oferta. Para eso, bueno, pues habrá que recurrir a la psicología y hacer notar al cliente que si nos cuenta que voy a confirmarlo con mi pareja o con mis amigos y cuelga, pues es muy probable que nuestra oferta cuando vuelva a llamar ya no sea la misma. Es decir, hay que hacerle ver que la información que le damos tiene una caducidad muy corta. La respuesta debe ser, ah, pues mire usted esta llamada, esta mañana está llamando mucha gente y solo nos quedan dos salidas a esa hora y a ese precio. ¿Quiere que se la reserve ya? O le decimos que la oferta del buggy incluido es solo para las 5 primeras reservas del día, no nos quedan muchas. ¿Quiere que se la reserve ya? O que no se lo podemos reservar si no hace el pago, pero recuerde que se lo puedo cancelar, que la reserva la puede cancelar con 24 horas de antelación. ¿Quiere que se la reserve ya? Es decir, con el argumento adecuado es muy probable que el jugador cierre la compra y se ahorre tener que hacer más llamadas ese día. Encima le estamos haciendo un favor. El email es menos directo, porque ambas partes asumen que puede haber retrasos en la lectura de los mensajes, pero los argumentos son igual de válidos. La clave es transmitir escasez, ya sea en la disponibilidad del producto o en la caducidad de la oferta, para que así el jugador cierre lo antes posible la reserva. Lo más cómodo es la web, porque trabaja sin que nosotros nos enteremos, pero también es un arma de doble filo. Es muy normal que el jugador haya hecho una verdadera prospección por internet para anticiparse a los precios y los horarios disponibles de los campos de golf más cercanos. Y que su llamada, por fin, cuando después de la web nos llama, busca apretar el precio a su favor. Si nos inventamos que quedan pocas salidas disponibles ese día y a ese precio, nos podría responder con que, pero oiga, estoy viendo que el campo está bastante vacío y perder nuestra confianza. Por eso hay dos recomendaciones con respecto a la venta online. La primera, evitar poner el mismo precio por franjas horarias. Si ponemos precios diferentes, incluso en horas muy próximas entre sí, el cliente va a identificar enseguida cuáles son las que más se acercan a su perspectiva de precio y notará que no hay muchas a esa hora que más le interesa. Por ejemplo, de 9 a 10, pues la hora de las 9, puede costar 60 euros, la de las 9 y 10, 64 euros, la de las 9 y 20, 58 euros, la de las 9 y media, 60 euros de nuevo. De tal manera que si él quiere jugar dentro de esa franja horaria y encuentra diversas opciones de precio, siempre interesantes para nosotros. La segunda recomendación es contar con una herramienta de Yield que automatice la subida porcentual del precio de todos los greenfields de un periodo determinado a medida que disminuya el stock. Si se le explica eso al cliente, va a aumentar su interés por comprar antes de que lo hagan otros y que le suban el precio. Es como cuando vemos unos billetes de avión a un precio interesante y nos inquieta tener que llamar a nuestra pareja a pedirle su opinión por si durante ese rato suben los precios. Seguro que recordáis lo que comentábamos en un episodio anterior sobre las fechas y las horas. No tiene sentido poner un precio fijo a una hora si a medida que se vaya ocupando aumenta su valor debido al fenómeno natural de la escasez. Bueno, eso ya lo trataremos con más detalle cuando hablemos de la fijación de precios, pero de momento me gustaría que se entendiera esto como un paso irremediable hacia la disposición de tarifas dinámicas. Tarifas con las que podemos manejar, o por lo menos tienen mucho más sentido, esas herramientas automáticas de Yield de que disponen ya los mejores programas de gestión de Greenfields. Pero ahora bien, aunque los canales directos tengan el mismo objetivo en cuanto a evitar las comisiones y minimizar los gastos, para gestionarlos bien tenemos que controlarlos minuciosamente. Debemos saber cuántos contactos hacemos con cada uno de ellos, cuántos de esos contactos se convierten en reservas, qué productos adquieren en esas reservas y qué ingresos genera cada una de ellas. Toda esta información tiene que estar segmentada por tiempos de antelación y por temporada de utilización. Mejor aún, incluso fecha y hora de utilización. Además, debemos segmentarlo por tipología de clientes. Así sabremos cuál de ellas es más proclive a utilizar un tipo de canal u otro y de qué modo. Y, por supuesto, debemos medir la eficacia de cada promoción que decidamos orientar hacia este tipo de canales. Porque, bueno, pues como decía hace más de 100 años el matemático y físico Lord Kelvin, aunque se le atribuye más a menudo a Peter Drucker esta frase, pues lo que no se mide no se puede mejorar. Y finalmente, conviene no caer en los errores que cometen otros a la hora de creer que basta con activar una web, un canal de reservas online o procurar no dejar de contestar ninguna llamada de teléfono. Por ejemplo, asegúrate de que tu web está en varios idiomas y de que los clientes que llegan hasta ella la encuentran directamente en su idioma, sin tener que activar y buscar ninguna ventanita. Esto es algo que se le puede pedir a tu proveedor de web, porque muchas lo hacen automáticamente, y si la tuya no lo hace, pídeselo a tu proveedor de web para que lo haga. Es mucho más caro tener la web en varios idiomas, sí, pero si un belga entra en tu web y no le aparece en francés, en flamenco o en inglés, pues es posible que la navegue muy poquito. Otro, si cobras al cliente a través de una pasarela, ofrécele la posibilidad de que paguen su moneda, porque a todos nos resulta muchísimo más cómodo entender bien y sin sorpresa, sobre todo, cuánto estamos pagando. A lo mejor no hay mucha diferencia entre el dólar y el euro, pero entre el euro y el peso argentino os garantizo que sí. Y para acabar, pues adáptate a los hábitos del mercado del cliente. Para un anglosajón, y tenemos muchos visitantes británicos en España, y ojalá tuviéramos más golfistas americanos, la fecha 6/7 no es el 6 de julio, como para nosotros, sino el 7 de junio. También sabemos que su semana no empieza el lunes, sino el domingo. Así que tanto nuestra web como nuestro sistema de reservas y de pago deben estar adaptados a las características culturales de esos mercados de donde esperamos recibir clientes. Y eso ha sido todo por hoy. Dejamos para el próximo episodio lo relativo a los mercados indirectos o intermediados. Muchísimas gracias por escucharnos. Recordad que queremos conocer vuestras dudas y vuestros comentarios y también los asuntos que os gustaría que investiguemos y que tratemos en los próximos podcasts. Hasta la próxima edición. Os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.